recreo.
Seguimos en secundario. Secundaria. Filosofía.
Un poco más de filosofía después de Polifemo, en realidad David Lebón y Polifemo, y aquí estamos con el profe Juan Battigliano. Sí, Juan.
Bien, estábamos diciendo esto de los cuatro tipos de vínculos y que en cada momento histórico fue predominando uno. Claramente esto no es que el hombre solo se vinculaba con la naturaleza, solo con, sino que hay uno que
predominaba.
Predomina, claro. Sí, sobre todo desde dónde pensamos el mundo, desde dónde nos pensamos nosotros. O sea, siempre nos vinculamos con el mundo, con los demás, con
Entonces Dios, es un prejuicio nuestro creer que pensando en nuestro vínculo con la materialidad debería ser el auge del presente o de estas últimas décadas o siglos.
No, a ver, yo creo que en el fondo a lo que se debería tender es a un equilibrio.
Claro, donde, pero no es cierto que este sea el tiempo claro de nuestro vínculo con la materialidad.
Hay un cierto vínculo con la materialidad, ¿sí? Es verdad. O sea, hay como una persistencia. El vínculo con lo material, ponele, con lo material técnico, sí. Digo, que tampoco es la naturaleza, tiene que ver claro, más con la modernidad, con la industria y demás. Hay todavía un resabio de eso y hay que. Se está dando un proceso de resignificación de ese vínculo, ¿sí? De una vuelta a una mirada más ecológica.
O sea, para que se entienda, tampoco es que. Para que se entienda lo que yo estaba planteando a vos, sí. Digo, chicas, chicos, no es que, me parece Juan Martín lo que está planteando, es que no es que por un vínculo desaparecen los anteriores o los preexistentes,
no,
sino
no.
Que se van agregando o se va sublimando uno por encima
los
del otro,
cuatro
pero
siempre
conviven.
Están, van claro. Cambiando el peso que adquieren a nivel general, digo, a nivel humanidad, estamos hablando, por lo menos a nivel occidente,
sí.
Y que uno cambie, como es un sistema, digo, de cuatro vínculos que coexisten, el resto se va reinterpretando.
Bien.
¿Sí? El resto se va resignificando. Y acá, digo, en esta parte más actual de la historia, que por ahí es lo más interesante porque es lo que más nos afecta a nosotros,
claro.
se dan como dos polos, ¿sí? Bastante opuestos. ¿Sí? Un primer polo, digo, nace la modernidad con Descartes, que dice pienso y luego existo, pienso entonces existo.
Sí, entienda, no es después.
No es luego, es claro,
entonces,
como primero
no,
pienso,
como,
después.
Como pienso entonces existo,
exacto.
¿No? Quiere decir. Viste cuando dicen piensa, luego juega. No, no es
claro,
así,
no
es esa frase.
Es pienso, entonces existo. Claro, como pienso, claro. Como estoy pensando, me doy cuenta
o
que
sea,
estoy existiendo.
Está dando a entender que no existen los animales, por ejemplo.
Están dando a entender que todo lo que existe. No, fíjate que no está diciendo que todo lo demás no existe. Está diciendo que todo está sujeto, toda existencia está sujeta a mi condición de ser pensante.
Bien,
todo
bien.
Existe porque yo puedo pensarlo,
o sea,
de alguna
puede
manera.
Puede hablar de un tigre desde otro lugar. O sea, existe, exacto. Por otra razón, pero no es.
El tigre existe objetivamente, pero digo, el que tiene capacidad de alguna manera conceptualizarlo soy yo.
Podría ser lucha, luego existe.
Sí.
¿Eh? O lo que fuere.
Descartes, al decir eso, empieza a. Digo, crea la noción de individuo, de alguna manera. Crea la noción de un sujeto que. Sí mismo, que se basta a sí mismo para explicarlo todo. Y que entonces todo lo demás es como secundario.
Es como si, pero esos son los periodistas, más que otra cosa.
Todo lo demás es secundario y entran como en la misma bolsa, de alguna manera, las cosas, los animales y los otros.
Claro.
Porque los otros también los conozco en un momento secundario después de darme cuenta. Digo, el razonamiento de Descartes es pienso, entonces existo, esto que yo pienso. Se traduce en palabras, cuerpos, acciones y me doy cuenta que hay algunas de esas cosas que me rodean que parece que hacen lo mismo que yo, entonces supongo que son otros. Pero el vínculo importante ahí es yo y las cosas.
Perfecto.
¿Sí? Este yo va a marcar una interioridad, va, digo, como aspecto positivo, va a construir un sujeto que se preocupa por su interioridad, por su desarrollo cultural, espiritual, por su formación, que respeta y valora muchísimo la privacidad, ¿sí? Digo, es el momento de donde se valora el tener, no sé, la biblioteca, digo,
sí.
Se imagina espacios, ¿sí? La biblioteca llena de libros, yo solo leyendo, cultivándome. Bueno, y pasamos a la contemporaneidad o posmodernidad o modernidad líquida, y ahí tenemos un debate para otro
de
programa entero, donde el eje pasa a ser el otro.
Bien.
El otro que me define a mí. El otro de una mirada como un poco más colectivista, donde yo soy la suma de las relaciones sociales que establezco.
Claro.
El resultado de todo lo que los demás dicen de mí. Entonces, en vez de el ser o el tener que podía ser la modernidad, el centro pasa a estar en el parecer.
Bien.
¿Sí? Entonces, fíjate que cambia hasta la estructura de las casas, cambia uh-huh. la arquitectura. Digo, el sí. todo se vuelve más transparente, sí, más vidriado.
Famoso concepto abierto.
Porque claro. todo tiene que ser visible, aparece sí, el sí, reality. Sí, y sí, ahí sí, está sí. esto que decíamos, ¿no? De quién era el ídolo antes. El ídolo era ese que tenía un desarrollo cultural, intelectual, una destreza que lo hacía modelo a seguir. Hoy, ¿quién es el ídolo? Cualquiera. Uh-huh. Sí, de hecho, hay una edición de la revista Time que elige sí. el personaje del año. Bueno, y no me acuerdo si fue no me exacto el año, pero creo que fue en el 2000, por ahí, que la tapa era un espejo.
Claro.
Porque el personaje del año es cada uno uh-huh. de los que se muestran. Uh-huh. ¿Sí?
Exactamente.
Hoy, uno es influencer, uno uh-huh. es un mediático de sí. hoy. No hace falta tanto desarrollo interior, sino uh-huh. mostrar lo que los otros quieren ver. Y de alguna manera uno se convierte... ¿Sí? En un personaje, ¿bien? o en múltiples personajes.
Sí, también ayuda a que uno tenga una postura un poco más politeísta, por decirlo de alguna manera, que sí. monoteísta, ¿no?
Porque sí, sí, sí.
A veces los vas descartando, a veces son tantos.
Tal cual. Ahora, esto no es ni positivo ni negativo, es distinto.
Es lo real.
¿Sí? Uh-huh. Y en última instancia, lo que queda es resignificar, ¿sí? estos vínculos, y la vez que viene, la próxima sí. clase. Vamos a seguir pensando
Dale.
Cómo estos vínculos se reconfiguran a partir de esta primacía del otro.
Dale, porque en varias de las materias que estamos desarrollando, pasó hace poquito en geografía, empezamos a tener la impresión de que lo más moderno es volver para atrás.
En muchas cuestiones, sí.
Recuperar cosas que parecieron perdidas sí, y que sí. eran de hace 50, 100 o 200 años.
De hecho, en la filosofía se volvió a los presocráticos.
Gracias, Juan.
No, gracias a vos.
Secundaria. Ciudadanía.
Déjame contarte y recordarte que en la plataforma seguimoseducando.gov.ar puedes encontrar recursos explicativos audiovisuales que en Radio Escuela tan solo presentamos en su aspecto sonoro, pero en la página los puedes ver y escuchar al igual que en la televisión pública. Además, acordate que en seguimoseducando.gov.ar todos los contenidos que desarrollamos acá y otros que son de tu interés están disponibles. No tienen costo en internet, no consumen datos por un acuerdo de gratuidad con las compañías telefónicas respecto de los portales de educación. Está el profe de Ciudadanía, Rodolfo Rodríguez. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Como bueno, habrás claro. visto y habrás escuchado, una jornada muy, muy ajetreada, muy intensa y muy sí, atractiva.
Sí. sí, muy interesante. Uh-huh. Bueno, Gonzalo, hoy nos encontramos para hablar de derechos humanos uh-huh. y además de hablar de derechos humanos, de los sistemas y mecanismos de protección de estos derechos.
Bien.
En principio, habría que decir que los derechos humanos considerados sí. esenciales tienen como fundamento los atributos de la persona humana, uh-huh. independientemente de su pertenencia como ciudadano a un Estado, a un país,
o
a
sea,
una
es individual.
Nación.
Exactamente. Y originalmente.
Es propio del ser humano.
Bien, ¿y cuál sería la primera referencia que encontramos, Rodolfo, de derechos humanos? Así como algo ya constituido, como algo evaluado, como algo para contemplar en una línea de tiempo.
Bueno, tenemos lo primero de lo primero que podríamos citar en la historia moderna, vamos uh-huh. a decir así, es la Revolución Francesa, Bien. La Declaración de los Derechos del Hombre.
Claro.
Pero
claro.
si venimos un poquito más acá. Como antecedente a lo que hoy nos queremos referir, que tiene que ver con la segunda y tercera generación de derechos humanos, tenemos que hacer mención a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
Claro, no es un tema menor que haya sido posterior a la Segunda Guerra Mundial. Si esto hubiera sido previo a la Segunda Guerra Mundial, quizás muchas cosas no hubieran pasado.
Exactamente, ¿no? Sí. Es interesante... Chicos, chicas, estaría bueno que por ahí en la semana, quienes tengan ganas, uh-huh. Se metan en internet o busquen en alguna de las bibliotecas de sus casas el por qué, a ver si se puede responder esta pregunta, ¿por qué esa Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no fue antes de la guerra? Uh-huh. Es interesantísima la pregunta. Bueno,
de hecho... También hay que tener en cuenta una cosa, porque... La lógica, y ahí estamos todos girando un poco, es pensar en Hitler, el Holocausto y demás. Uh-huh. Pero cuando se habla también del episodio entre Turquía y Armenia, y el uh-huh. pueblo armenio, ¿de cuándo estamos
hablando? Estamos hablando de poquito de la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Por supuesto, de la Primera Guerra Mundial.
De la Primera,
mundial,
por eso. Sí. O sea, fíjese por supuesto, que aquel episodio no derivó en algo que después sí, aparentemente, hubiéramos empezado a aprender un poquito las sociedades.
Sí,
¿no?
Sí. Es un tema complejo y a la vez es muy interesante. Es interesante porque las Naciones Unidas se conforman a posteriori de la guerra.
Claro.
Y la Declaración Universal de Derechos Humanos emitida por estas Naciones Unidas, que fueron 51 países del hemisferio occidental, es de 1948. Esta unión de países se da declarativamente en función de establecer un equilibrio, una armonía entre las naciones occidentales.
Sí.
Hay una mirada sobre esta parte de la historia también que habla de del reparto del mundo entre las potencias vencedoras en la Segunda Guerra. Pero a lo que vamos nosotros es a esta Declaración Universal de Derechos del Hombre. Digamos que se dice, y podemos estar seguros de que así es también, de que los horrores de la guerra, los horrores del holocausto, la matanza de millones de personas en la guerra misma, en todos los frentes,
sí, pues buena cantidad parte de víctimas. Buena parte del holocausto estuvo fuera del contexto de la batalla en sí.
Exactamente.
No tuvo el holocausto que ver con la guerra.
En realidad comienza como plan sistematizado antes de la guerra.
Exacto.
Con el ascenso y el crecimiento del nazismo, del Partido Nacional Socialista Nazi alemán, y su llegada al poder, que es previa a la guerra, obviamente. Ahora, en la Segunda Guerra Mundial hubo más de 100 millones de muertos. El holocausto, lo que llamamos holocausto, es decir, la Shoah, el aniquilamiento sistemático de opositores políticos, de gente del pueblo judío, de gente del pueblo gitano, de homosexuales, de débiles, de personas con enfermedades mentales, se llevó casi 11 millones de personas.
O sea, pensemos lo que nos impacta, que haya 300.000 muertos aproximadamente por el coronavirus. ¿Cómo nos impacta hoy? ¿No? ¿Cómo también hubiera impactado todo de existir la dinámica de redes sociales y de información que tenemos hoy respecto a aquel entonces? Porque inclusive, a ver, Rodolfo, corregime. Esas potencias que llevan, entre otras cosas, a la declaración de los derechos del hombre, después cometieron igualmente atrocidades en distintos ámbitos.
Sí, sí, sí. Lo cual nos habla de que a ciertas declaraciones podrían ser parte también de conveniencias políticas.
Sí, sí. Igual no hay que subestimarlo, existe y es bueno que exista.
Existe, no solo es bueno que existe, es la que dio pie después a un montón de normativas nacionales y supranacionales que vienen a con el avance de las épocas y de las luchas. Vienen a dar forma a nuevos derechos más adelante. Mira, quería terminar de redondear parte respecto del contexto. Entre los firmantes, las 51 naciones firmantes estuvieron Inglaterra, Francia y Estados Unidos, obviamente. Que después, como vos bien dijiste, fueron protagonistas de otras guerras de conquista, de ocupación de territorio.
Francia en Asia o en África, Estados Unidos ya solamente
con Vietnam, que fue
un largo rato.
Claro.
Y, bueno, la Unión Soviética también en su tiempo.
¿Sí? Y también, ¿sabés quién? Uh-huh. Argentina, Chile y Uruguay.
Bien.
Argentina, Chile y Uruguay que firmaron, fueron también parte de los países que firmaron y que años después se destacaron con las dictaduras más sangrientas que conocimos sobre finales del siglo XX en América.
Bien.
Sí, otra cosita. Esta declaración era una declaración a la cual no estaban obligados a cumplir el resto de los países.
Ajá.
Ni siquiera los países firmantes. Lo que hacía la declaración no era de cada país, sino de la Organización de Naciones Unidas.
Bien.
Que a sus miembros y a los otros países que no fueran miembros les establecía parámetros de conducta, por decir así, respecto de los derechos humanos.
Es lo que pasa,
pero no los obligaba.
Pero no es más o menos lo que sucede con la ONU en general, con muchas cosas. Cuando decimos tal país está interfiriendo en tal país, en tal nación, los dos son participantes de la mesa de negociaciones de la ONU y sigue todo igual. En algunos casos, en otros no es cierto?
Sí, es importante porque le da visibilidad
totalmente
a conflictos y a violaciones de derechos, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ahora es interesante al respecto de lo que estás diciendo. Estaría bueno siempre reflexionar sobre el sentido que tiene la relación entre las declaraciones, entre las normativas y la realidad social. Esto que mencionábamos de los países participantes en la firma, que luego participaron en guerra, antes y después de la firma participaron en guerras, generaron cientos de miles de víctimas y demás, también hay que tenerlo en cuenta en la historia de nuestro país. Mira, la Argentina, el primer organismo de derechos humanos que existió es la Liga por los Derechos del Hombre, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que se fundó en 1937. Ajá. ¿Y sabés dónde se fundó? En los salones del diario Crítica, en los salones de un diario, entre medio de periodistas. ¿Qué te parece? Bueno, es el organismo más antiguo, que fue clausurado un par de veces, en 1949, en 1958, bajo gobiernos de diferentes colores.
Claramente.
Y que
pues evidentemente eso, molestaban.
Evidentemente vienen molestando desde hace mucho tiempo.
Claro.
Y al día de hoy, bueno, fueron, entre otros organismos, los que impulsaron la querella por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Exactamente.
Y un montón de casos más. Bueno, pero a lo que íbamos. La relación entre la normativa y la realidad social. Porque fíjate que si bien la Liga existe, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre existe de 1937... Uh-huh. Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, desde 1977, ya tenían visibilidad. La Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas también. Y a esa altura ya hacía muchos años que existía la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que la Argentina se había sumado a pactos como el Pacto de San José de Costa Rica, en 1970 y poco, 70, 71, si no recuerdo mal. Sin embargo, en Argentina, quienes gobernaban era una dictadura cívico-militar.
Sí, claro.
Y la lucha de estos organismos, acompañados por partes de la sociedad civil argentina, la lucha incesante, incansable, persistente de estos organismos a lo largo de todos los años de la dictadura, más los años 90, más la década del 90, fue la que permitió, impulsó, habilitó la posibilidad de que se juzgara a los criminales de guerra, a los criminales de lesa humanidad, de la época de la dictadura militar. Uh-huh. En lo que se llamó proceso de reorganización social, que es esta dictadura a la que hacemos referencia, que duró desde marzo de 1976.
Sí, es un eufemismo. Se habla de proceso para evitar hablar de dictadura.
Claro, veces. Así se llamaban ellos.
Proceso de
realidad.
Nacional, sí.
Proceso de reorganización nacional. Sí. Bueno, no, tampoco se anduvieron con chiquitas.
No.
Y hay que decirlo, la cantidad de personas detenidas, desaparecidas, podía haber sido más, podía haber sido menos, de acuerdo a las circunstancias históricas, entre ellas y no poco importante, la necesidad de poder imponer de parte de la clase que estaba, la clase dominante, quien conducía el país en ese momento, un plan económico determinado. Vale decir, a veces se habla de Hitler o de los nazis como una banda de locos que asesinaron gente por pertenecer a una raza o a una religión o a un pueblo. Tanto Hitler como la dictadura militar en Argentina y otras tantas, en realidad recurren a esos niveles de violencia extrema cuando es necesario para poder imponer planes económicos.
Eso, hablábamos que casi es difícil encontrar algún episodio de magnitud que no tenga que ver con cuestiones económicas ante todo.
Exactamente. Igual para
o sea, sin el poder económico al lado es muy difícil sostener un régimen de ese tipo.
Exactamente. Uh-huh. Para graficar un poco la atrocidad de estas bestias, te voy a citar un fragmento de un discurso del general ibérico Saint-Jean.
Sí, que fue Saint-Jean, jefe de policía de la ciudad.
Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Chicas, chicos, se escribe ibérico Saint-Jean. Saint-Jean. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y en una cena de camaradería entre oficiales de su fuerza, definió claramente a lo que la dictadura consideraba el enemigo del Estado. Y él dijo, primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente mataremos a los tímidos. Dense cuenta, sí, chicas, sí, chicos, de la dimensión de bestial de esta gente.
Sí, faltó algún parte dentro de todo esto que tiene cero eufemismo, faltó, y esto está muy claro en Nunca Más, la enorme cantidad de gente que fue víctima de aparecer en una agenda, llamarse igual, sí, haber sido vecino.
Sí, sí.
O sea, imaginémoslo, ¿no es cierto? Imaginemos, te llamás Carlos López. Te llamás igual que una persona que están buscando, pero bueno, ya traje un Carlos López. No importa quién sea, como esto pasaron demasiadas cosas. Más totalmente, allá del otro, ¿no?
Totalmente, sí.
O sumado al otro. Bueno, profe, nos acaban de tocar el timbre. ¿Qué quieres que te diga? Yo dije, bueno, hay que dejarlo para la próxima.
Bueno, pero cierro con una última.
Por supuesto,
y me voy y no, claro, molesto más.
No, miren, ninguna molestia.
Chicos, chicas, muchas veces, muchas personas piensan que las violaciones de los derechos humanos son cosas del pasado y que se ejecutaron solamente en las dictaduras militares. Lo que nos gustaría que les quede para pensarlo al cierre de esta clase es que los derechos no están dados de una vez y para siempre, que los derechos son producto de las luchas colectivas, uh-huh, que surgieron del sacrificio de las luchas de hombres y de mujeres, y que su cumplimiento y su expansión para nuevos derechos depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros y nosotras en el presente.
Profe, muchas gracias. Nos encontramos en la próxima. Por supuesto, ahora el fin. ¿Sí? Apo va a leer a Borges. Y después tenemos, a ver, algo que si debe ser la versión en estudio de Los Dinosaurios. Si es la versión en estudio, da la impresión de que Charly García está diciendo lo que piensa cada vez que aprieta la tecla de las más graves en su piano. El impacto que da es ni más ni menos que todo un mensaje.
Recabar entendido entre abrió los ojos y vio el oblicuo cielo raso de junco. De la otra pieza le llegaba un rasgueo de guitarra. Una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente. Recobró poco a poco la realidad, las cosas cotidianas que ya no cambiaría nunca por otras. Miró sin lástima su gran cuerpo inútil, el poncho de lana ordinaria que le envolvía las piernas. Afuera, más allá de los barrotes de la ventana, se dilataban la llanura y la tarde. Había dormido, pero aún quedaba mucha luz en el cielo. Con el brazo izquierdo tanteó hasta dar con un cencerro de bronce que había al pie del catre. Una o dos veces lo agitó. Del otro lado de la puerta seguían llegándole los modestos acordes. El ejecutor era un negro que había aparecido una noche con pretensiones de cantor y que había desafiado a otro forastero a una larga payada de contrapunto. Vencido, seguía frecuentando la pulpería como a la espera de alguien. Se pasaba las horas con la guitarra, pero no había vuelto a cantar. ¿Acaso la derrota lo había amargado? La gente ya se había acostumbrado a ese no hombre inofensivo. Recabarren, patrón de la pulpería, no olvidaría ese contrapunto. Al día siguiente, al acomodar unos tercios de yerba, se le había muerto bruscamente el lado derecho y había perdido el habla. A fuerza de apiadarnos de las desdichas de los héroes de las novelas, concluimos apiadándonos con exceso de las desdichas propias. No así el sufrido Recabarren, que aceptó la parálisis como antes había aceptado el rigor y las soledades de América. Habituado a vivir en el presente como los animales, ahora miraba el cielo y pensaba que el cerco rojo de la luna era señal de lluvia.
Paca, paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca, paca, para vos y para todos y todas.
Thank you. persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama.